Ingeniería y Nación, espacio radial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.
Un saludo para la audiencia de Ingeniería y Nación. Mi nombre es Fernando Orjuela. La Orquesta Mundial por la Paz fue creada en 1995 por el difunto director Sir George Solti para dar un concierto especial en Ginebra con motivo del 50º aniversario de la Fundación de las Naciones Unidas. Esta orquesta está compuesta por músicos pertenecientes a más de 70 orquestas internacionales que se agrupan para tocar juntos en ocasiones especiales con vistas a promover la paz o a celebrar una reconstrucción. Actualmente, la Orquesta Mundial de la Paz está dirigida por el director ruso Valery Gergiev, de quien escuchamos el Adagietto de la Quinta Sinfonía de Mahler. A continuación, oiremos al profesor Alejo Vargas Velázquez, del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional y director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de esta universidad. Él responderá a dos preguntas: ¿cuál es el papel de la Universidad Nacional en el posconflicto? ¿Cuál es de la Facultad de Ingeniería? La grabación se realizó en el marco del foro ¿cuál es el papel de la Universidad Nacional en el posconflicto? ¿Cuál es de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional? El evento tuvo lugar en el edificio insignia de la Facultad de Ingeniería el 21 de agosto de 2015.
Voy a tratar de hacer una breve mirada de cómo está el proceso de conversaciones del conflicto armado y luego, igualmente, algunas consideraciones sobre eso que comúnmente llamamos posconflicto y qué papel tenemos nosotros ahí. Tenemos una sociedad con una larga historia de relación entre violencia y política. Es decir, este periodo de la historia colombiana, que denominamos como el conflicto armado interno, sobre el cual la paradoja bien interesante es que todavía no nos hemos puesto de acuerdo cuándo empezó, algo que queremos terminar, pero es parte del debate, ¿cierto? Algunos dicen que es el año 64, porque es el año en que surgen coincidencialmente FARC y ELN, los dos protagonistas más importantes desde la insurgencia. Otros dicen que hay que ir más atrás al origen del Frente Nacional en el año 58 o incluso más atrás al asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en el 9 de abril del 48 y algunos dicen hay que ir más atrás a los años 30 y a los fracasos, por así decirlo, de la ley 200 del 36 en el gobierno del presidente Alfonso López Pumarejo. Pero digo, más allá de cualquiera de estas fechas, que eso no es que no sea relevante, lo que quiero decir es que cualquiera de esas lo que nos está diciendo es que estamos frente a un largo periodo de violencia y un largo periodo de violencia que empata con otras violencias. Entonces, esa ha sido una característica en la historia de nuestro desarrollo político, una gran relación entre violencia y política. Pero también es importante destacar que tenemos una larga tradición de buscar salidas consensuadas a los periodos de violencia política, cosa que es un activo importante para hoy. Es decir, no es la primera vez que vamos a intentar resolver un conflicto de este tipo a través de mecanismos negociados. Lo hemos hecho, lo hicimos con la violencia bipartidista entre liberales y conservadores, que recordemos se va a dar en el Frente Nacional. Ese periodo de la historia colombiana, que los jóvenes, por supuesto, ninguno de ellos conoce mucho, fue un periodo de 16 años en el cual liberales y conservadores se distribuyeron el poder. Y ese fue el procedimiento para terminar con el enfrentamiento entre liberales y conservadores. Entonces, este proceso de conversaciones que está en curso con las FARC en La Habana y los acercamientos preliminares que se conoce hay con el ELN, se enmarcan en esa larga tradición de una parte de la existencia de esa relación política y violencia, pero también de tratar de resolver esos periodos de violencia a través de mecanismos concertados. La terminación del conflicto armado es algo que compete a los actores del conflicto, en este caso a el Estado y a los grupos alzados en armas. La construcción de paz es algo que nos compete a todos los colombianos y nos sitúa ya en lo que podríamos llamar posconflicto, posacuerdo, probablemente es una denominación más adecuada, una agenda, 6 puntos que a algunos les pudo parecer que era muy, muy pequeña, que a lo mejor soñaban con una cosa más grande, pero que evidentemente es una agenda realista. Si uno compara esa agenda con lo que fue el Caguán, 62 puntos, esa agenda, si se demoran 6 meses en promedio por cada punto, nos da para 30 años. Aquí estamos realmente en una agenda acotada, con aspectos muy precisos, una metodología que también ha sido muy útil, porque esa metodología le ha dado estabilidad a la mesa, le ha permitido a la mesa de una manera muy seria ir avanzando en los puntos, unos equipos negociadores serios, con experiencia, tanto el equipo del gobierno, sin duda personas como el doctor de la Calle, como Sergio Jaramillo, como el general Mora o el general Naranjo, sin duda son garantía de que representan muy bien los intereses del Estado, y del lado de las FARC también un equipo de negociadores con experiencia. Iván Márquez, Marco Calarcá, Granda, todos ellos estuvieron en otros intentos de negociación, y eso también es útil, porque no están aprendiendo todos a negociar, todos tienen ya una experiencia. La participación social también es muy importante destacarla. Recordemos que sobre ese tema de participación social siempre hay unos debates en las sociedades. Está lo que podríamos llamar la mirada maximalista, que dice, no, todos los colombianos tenemos que participar en la discusión de todo. Normalmente se escucha bien, suena bien al oído, pero en realidad eso no es práctico, no es posible. No es posible que 45 millones de colombianos vamos a tratar de ver cómo resolvemos esto. O la otra voz, en el otro extremo, que es aquella que dice, eso nadie tiene que meterse, porque para eso está el gobierno que representa a la sociedad y punto. Aquí la mesa tomó un camino intermedio, utilizar estos mecanismos de comunicación. A través de esa página web han llegado a la mesa más de 30.000 propuestas de personas, de organizaciones, porque cualquiera de nosotros, si quiere, puede enviarlas identificándose o con anónimo, lo que sea, pero digamos, es una posibilidad. Segundo, los foros de participación, que de acuerdo con lo establecido en esa hoja de ruta, en ese acuerdo marco, se decía allí, se puede pedir a un tercero que organice mecanismos de participación. En este caso, ese tercero fue la Oficina de Naciones Unidas en Colombia y el Centro de Pensamiento y Seguimiento del Diálogo de Paz de la Universidad Nacional, a quienes se les pidió que organizaran estos foros. Se han realizado 9 foros de participación, con más de 10.000 participantes. Se crearon unas subcomisiones, y ese ha sido también un desarrollo muy importante. La subcomisión militar, o la subcomisión técnica militar, como se llama, donde están 6 generales de la República y 6 jefes guerrilleros, Esa subcomisión ha sido muy importante. Esa fue la subcomisión que se planteó la necesidad del desminado como un proceso en la perspectiva de desescalar el conflicto. Se creó una subcomisión de género, que fue una iniciativa de las mujeres de las dos delegaciones, de la delegación del gobierno y de la delegación de las FARC, apoyado por ONU Mujeres. Y ha sido muy interesante también esa subcomisión, porque no es simplemente para poner los y las en los acuerdos, que es un poco como la moda de señoras y señores, compañeras, compañeros, amigos, amigas. No, es mucho más que eso. Es realmente los especialistas, yo no lo soy, en ese campo. Esos acuerdos realmente deben reflejar, y por supuesto por eso se han escuchado a tres delegaciones que se han ido a reunir, incluido por supuesto representantes de las comunidades LGBTI. Ahora acaba de crearse otra subcomisión jurídica con destacados abogados para abordar este tema del tema de justicia. ¿Cuáles son los desafíos que hoy día tiene ese proceso? Un manejo mediático, y es a suponer que la justicia es simplemente cuántos años le vamos a meter a los jefes de las FARC. No, yo creo que el expresidente César Gaviria, en un documento de 15 de febrero, hizo claridad. Dijo: aquí se trata de un sistema de justicia transicional para guerrilleros, para militares, para empresarios que financiaron el paramilitarismo, para funcionarios públicos que por acción o omisión contribuyeron, es decir, para todos los que han tenido responsabilidades. Obviamente no va a ser el mismo exactamente para todos, pero se trata de que si vamos a cerrar el conflicto armado, pues tiene que ver el tema de justicia para todos. Eso para decir, entonces el tema es mucho más complicado. Un segundo tema pendiente, que es también un desafío, es el de dejación de armas. Sobre esos, todos sabemos, ha habido una discusión que ha sido un poco malintencionada y también a ratos un poco sin sentido. ¿Por qué no van a entregar las armas? Que ellos hablan es de dejar las armas. A ver, técnicamente diríamos, entregar armas sería la idea en la cual un grupo, una parte en un conflicto o en una guerra, es derrotada por la otra y va a entregar las armas a quien ganó. Aquí técnicamente no ha habido todavía ninguna derrota. Es claro que el Estado es la parte mucho más fuerte y demás, pero eso no significa que las guerrillas estén al borde de la extinción, y esa no fue la concepción con la cual se inició el proceso. Entonces, la idea de entrega de armas desde el punto de vista simbólico, si se quiere, es una idea que hace referencia un poco a una especie de humillación entre militares. Entonces, la idea de dejación de armas es la que ha sido muy común en múltiples conflictos, así lo fue en Irlanda, de hecho incluso así lo ha sido en el caso de ETA, aunque no fue estrictamente, y así lo ha sido en otros conflictos, donde en esencia, con las variantes que se le quieran introducir, es un tercero, probablemente, comunidad internacional, que va en un momento dado a responsabilizarse de esos inventarios y garantizar que esas armas no vayan a seguir circulando, que van a ser inutilizadas, destruidas, etcétera. El tema fundamental ahí de dejación de armas es la voluntad política. Porque si no hay una decidida voluntad política, usted puede entregar hoy 10.000 armas, pero si tiene plata, mañana puede comprar 20.000, que el mercado negro internacional de armas se las vende. Es decir, el problema no es cómo conseguir armas. El problema central es que se tome la decisión de que efectivamente no se va a acudir más a las armas. Un tercer tema es el de la refrendación. Sobre eso ya ha empezado a discutirse desde hace rato, pero evidentemente la mesa no. Digamos, ha empezado a discutirse en la opinión. El gobierno al comienzo parecía, Y digo parecía porque nunca ha habido posiciones oficiales y no es saludable que las haya porque no lo han discutido, pero parecía inclinarse por la idea de un mecanismo tipo referendo. Las FARC ha sido más precisa en eso, aunque eso tampoco le han discutido, pero es lo que a ellos parece gustarle, lo de la Asamblea Constituyente. Pero no es un tema del cual la mesa se haya ocupado. La Constitución tiene una serie de mecanismos posibles de refrendación. Lo recordó el doctor de la Calle, el plebiscito, la consulta popular, el referéndum, la vía del Congreso, la Asamblea Constituyente y aún otros que pudieran crearse, dijo él. Y sí, eso es posible, que se puedan crear otros y se puedan incorporar a la Constitución. Pero ese es un tema que todavía no se ha tocado. Y por último, la implementación de acuerdos. Es también de la mayor importancia. Y también tiene que ver con lo que llamamos posconflicto, porque a veces podemos tener la idea a creer que el tema termina el día que vamos a ver un gran acto, un gran show, firmando unos papeles en La Habana, en Oslo, en Bogotá, no importa dónde, y ya, se firmó la paz. No, eso es un acto formal y ahí es que empieza la implementación de eso que se firmó. Y ese sí que es un desafío grande para el Estado colombiano y para la sociedad colombiana. Que el proceso hasta hoy, a pesar de que todavía no podríamos decir de que está en un punto de no retorno, pero lo que ha mostrado es que ya tiene una fortaleza muy grande, ha sido capaz de pasar dos crisis y salir fortalecido. La primera, la detención del famoso general por allá en Chocó, todo ese caso un poco trágico cómico que nunca supimos muy bien qué pasó con ese caso, pero eso y la captura de este general por fuerzas de las FARC, y bueno, se encontró rápidamente una solución a ese tema. Y la última gran crisis, después de la muerte de los soldados y luego las respuestas del Estado guerrillero, y ha salido fortalecido el proceso. Eso es una muestra de que hay una solidez en lo que se ha construido hasta hoy. Eso es un elemento muy importante. A veces para nosotros aquí en el mundo urbano no tiene mayor relevancia, porque como el conflicto no tiene tanto impacto en lo urbano, entonces eso como que no nos dice mayor cosa, pero para los compatriotas de la costa pacífica, para los compatriotas de esas zonas de conflicto, eso sí que es importante. Así como lo es, por ejemplo, esos temas del desminado. Eso sí que es importante y que además me tiene muy contento cuando el rector me comentó y hemos estado tratando de estos colegas de física nuclear que están ayudando a la oficina de desminado en ese campo para ver cómo se mejora desde el punto de vista tecnológico, un poco para decir también desde ese campo de las ciencias hay mucho que hacer en función de resolver el conflicto y del posconflicto, porque si hay un tema central del posconflicto va a ser ese. Esto, las estimaciones más conservadoras dicen fácilmente 20 años nos va a demorar desminar este país. Recordemos que somos el segundo país después de Afganistán sembrado de minas. Y eso, evidentemente, es una verdadera tragedia para la población que vive en el mundo rural. Para el campesino que tiene el riesgo de que si su hijo que va a la escuela puede caer en una mina y perder la vida o quedar lisiado, eso sí que es un elemento importante. Esa expresión del posconflicto, ¿por qué decía que me parece mejor, y en eso ha sido una recomendación también de otro colega académico que se ocupa mucho de eso, el profesor Vicent Fisas de la Universidad Autónoma de Barcelona? El tema es que con frecuencia la palabra posconflicto puede mandar un mensaje equívoco a los ciudadanos. Y es suponer que una vez que se firman los papeles, se acabó todos los hechos de violencia. Y dice, la experiencia internacional muestra que hay alta probabilidad de que durante un tiempo se sigan manteniendo hechos de violencia, que o bien pueden ser de remanentes, de grupos que no se terminan desmovilizando, de nuevos o de otros actores de violencia. La expresión posacuerdo, que hace referencia de manera, si se quiere, un poco más neutra, más útil. Este esfuerzo que se hace con las FARC debe ser complementado con cerrar también una negociación con el ELN. Se supone que hace ya cerca de 18 meses hay conversaciones reservadas entre delegados del gobierno y delegados del ELN. Universidad Nacional hemos tratado de ayudar siempre en la idea de solución de conflictos armados. Hay que recordar siempre que en los años 60, empezando en los 60, el primer gran estudio sobre la violencia liberal conservadora se hizo aquí por colegas, el profesor Orlando Falborde, el profesor Eduardo Mañaluna, monseñor Germán Guzmán y Camilo Torres, que estuvo ahí detrás de eso. La Universidad Nacional ha tenido siempre una actitud proactiva. Y está muy bien porque somos la Universidad del Estado, la Universidad de la Nación, y tenemos responsabilidad de ayudar a encontrar solución a problemas relevantes como es este. Tarea más importante, diría yo, la tenemos ahora en ese periodo de posacuerdo. Porque lo importante es, desde los distintos campos del conocimiento, que vamos a poder aportar. Estoy convencido de que ustedes, desde la ingeniería, todos los colegas desde el campo de la ciencia de la salud, los colegas desde las ciencias humanas y sociales, desde allí tenemos un desafío en varias dimensiones. En una perspectiva de lo que llamaríamos nuestras misiones clásicas, ¿cómo pensar nuestros programas de estudio en esa dirección? Tenemos dos sedes en el centro del conflicto, como es Tumaco, la naciente sede, y Arauca. ¿Qué podríamos allá en esas sedes de frontera pensar en ofrecer unos programas adaptados a las necesidades? Yo creo que en eso tenemos un desafío de cómo pensarnos en esa dirección, en programas que yo diría deben ser en una perspectiva de transitoriedad, porque claramente pues tenemos una tarea misional de más largo plazo. Igualmente en el campo de la investigación, al desarrollo del país en ese escenario de posacuerdo, la Universidad Nacional me parece que tiene además otra responsabilidad que no es excluyente de las anteriores, sino complementaria, y es cómo lograr jalonar al conjunto de las universidades públicas, pero también privadas, para que todo el conjunto de la educación superior contribuya en esa dirección hacia adelante. ¿Siempre hay un riesgo de fracaso? Sí, hay un riesgo de fracaso. Las cosas podrían en un momento dado desbaratarse. Yo no creo que vaya a ser, pero no puede uno descartar esa posibilidad. Creo que afortunadamente hay bases bastante sólidas hasta el momento, y creo que hay una decisión que es para mí lo más importante de estas jefes de estas guerrillas, por lo menos en el caso de las FARC es evidente, cuando uno ha tenido la oportunidad, nosotros afortunadamente con estas tareas que hemos hecho de conversar con ellos, de que hay sin duda una decisión de dar ese paso que no es sencillo, no es fácil, de pasar de las armas a una acción política en la legalidad. Una de las cosas que más preocupan es eso de que el apoyo a la paz de los colombianos es muy débil. Yo a veces me pregunto si es que los que somos convencidos de que esto le conviene al país, le conviene a la nación, estamos de acuerdo en que eso está, no hemos sido suficientemente activos. Si hay argumentos suficientes, si hay información, creo que podemos sumar mucho más, y eso es fundamental porque, como bien lo recordaba el año pasado que estuvo en Colombia el secretario general de la ONU, hacer la paz en una sociedad requiere un gran proyecto de unidad nacional, porque de otra manera es muy difícil, porque es transitar en una dirección muy difícil, que es pasar de dejar un periodo de odios, de enfrentamientos, a un periodo en que nos acostumbremos a convivir con la diferencia, en que nos acostumbremos a vivir pensando distinto y donde cualquier opinión es aceptada, aunque no la compartamos, y nadie nos tenemos que matar por eso.
Acabamos de escuchar a partes de la intervención del profesor Alejo Vargas en el foro ¿Cuál es el papel de la Universidad Nacional en el posconflicto? ¿Cuál es de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional? La música que nos acompañó fue de Gustav Mahler, su Adagietto de la Quinta Sinfonía. Colaboraron en este espacio los monitores Laura Ramírez y Ricardo Soto. Sugerencias y comentarios al correo electrónico ingenacion.nal@unal.edu.co. Les habló Fernando Orjuela.
Ingeniería y Nación, espacio radial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.